víctimas de la dictadura.
Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este día que estamos terminando se resumen con una imagen, la del abertzale Joseba Asirón en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, celebrando con los seguidores de Bildu su regreso a la alcaldía. Y todo gracias a los votos del Partido Socialista de Navarra. El pleno ha sido tenso en el interior, con algunos rifirrafes dialécticos, pero también ha sido tenso en el exterior, porque los simpatizantes de Bildu estaban esperando desde las 11 de la mañana en la plaza consistorial a que el nuevo alcalde saliera al balcón del ayuntamiento. Cuando ha salido, ha ocurrido lo que acabamos de escuchar. Gritos UPN Campora, UPN fuera. Han llamado a la ya exalcaldesa cuando se iba, llorona. Claro, esto se produce en un momento en el que algunos acusaban a Unión del Pueblo Navarro de señalar a los concejales del Partido Socialista que iban a dar su voto a Bildu. Bueno, los que han señalado hoy, los que han mostrado pues una cara que ya creíamos olvidada, son los simpatizantes de Bildu. Esto se encuadra dentro pues de lo que ya sabemos todos, de ese acuerdo para que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. El pacto con Bildu, ese pacto que la portavoz parlamentaria de la formación abertzale, Merche Aizpurua, dijo que era gratis, que era a cambio de nada, pues ya se ha visto que ha tenido esta primera contrapartida. Desde hoy, Pamplona está en manos de Bildu. Ha sido la imagen del día y la de mañana va a ser la primera crisis de gobierno de esta legislatura recién estrenada. Llevamos un mes. Bueno, pues Nadia Calviño deja la vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para ocupar desde el 1 de enero la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Ayer Pedro Sánchez habló de protagonistas del cambio, lo que hace pensar que puede ser más de uno. Veremos si se cumplen las quinielas que apuntan a María Jesús Montero o a José Luis Escrivá, pero que tampoco descartan un fichaje externo. Ya veremos. A las 9 de la mañana vamos a salir de dudas. Maribel Sánchez.
No queda otra. Nadia Calviño toma posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones el próximo lunes y ambos cargos son incompatibles. Pedro Sánchez será el encargado de comunicar quién la sustituye y culminar la crisis de gobierno en lo que quede de viernes con toma de posesiones y traspaso de carteras. En plural, sí, porque aunque hay que sustituir a una sola ministra y cada vez suena más fuerte Escrivá para hacerlo, pero también cobra fuerza la idea de que la marcha de Calviño propicie otros movimientos entre las vicepresidencias del gobierno. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría pasar de la vicepresidencia cuarta a la primera, tras los últimos juegos de poder en los que se ha hecho una demostración de fuerza imponiéndose a su compañero Óscar Puente. Tensión que se mantendrá hasta que Sánchez bendiga los cambios a primera hora de la mañana.
A la 1:30 de la tarde está previsto el intercambio de carteras, así que ya habremos salido de dudas. Sea quien sea el agraciado o agraciada, se va a estrenar con la publicación del dato adelantado del IPC de diciembre. Susana Moneo, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Último IPC del año y recuento final que los analistas fijan entre el 3,4, es la cifra del Banco de España, o el 3,6 de Funcas. La inflación de noviembre estuvo en el 3,2, una desaceleración se aprecia del crecimiento de los precios con respecto al dato de octubre, tendencia hacia la normalización, aseguran los analistas. También la subyacente, que cerró en el 4,5%, 7 décimas menos que el mes anterior. Pero la cesta de la compra sigue disparada. Aunque se advierte cierta desescalada, ya no suben a 2 dígitos, los alimentos están un 9% más caros que hace un año. El aceite de oliva ha subido un 67%, las patatas el 20%, el arroz, legumbres y hortalizas un 17%. y los paquetes turísticos nacionales el 21%. La relajación la protagonizaban los carburantes en mínimos anuales. Veremos a ver qué nos dice el IPC de mañana.
Pues hablando de precios y de carburantes, que decía Susana, a partir del 1 de enero los transportistas van a dejar de disfrutar de la bonificación de 5 céntimos por cada litro de carburante. Los profesionales lamentan que el gobierno no lo haya prorrogado en 2024 y calculan que esta decisión les puede hacer perder miles de euros, unos 25.000 al año aproximadamente. Nos lo ha contado José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
Son 5 céntimos, calcule que un transportista consume en torno a los 50.000 litros al año. Habría que hacer la multiplicación. El problema es que todo esto, para un sector como el nuestro, que es un sector de pequeñas y medianas empresas y de mucho autónomo, es complicado el llevar un incremento de costes al mercado.
Fuera de la economía y fuera de la polémica de Pamplona, el gobierno y el PP dicen que están dispuestos a registrar en las próximas horas su propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos de la Carta Magna. Alberto Núñez Feijóo pactó con Pedro Sánchez hacerlo antes de fin de año y hoy el líder del PP ha desvelado que Cuca Gamarra está en conversaciones con Félix Bolaños, que está en todas las salsas, para dar ese paso. El ministro ha contestado que él lo quiere hacer de forma inminente.
Una reforma de la Constitución siempre es trascendente, pero en este caso estamos hablando de la primera reforma social de la Constitución. Y por tanto creo que es imprescindible que lo pongamos en valor. Y por supuesto que es un avance muy significativo para las personas con discapacidad. Primero por dignidad, por la propia terminología, pero también porque refuerza los derechos de las personas con discapacidad.
Y te quiero llevar a varios lugares. El primero, Gaza. Allí siguen los ataques israelíes contra la franja, mientras el primer ministro Netanyahu le ha dicho a los familiares de los rehenes que siguen en manos de Hamas, que siguen negociando para lograr su liberación. Tenemos que pasar por Argentina, porque el mayor sindicato del país ha convocado una huelga general para el 24 de enero contra el gobierno de Javier Milei. Un asunto sobre el que hemos hablado en esta linterna con el periodista Néstor Clausero. Él es el director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil.
El gobierno es el más sorprendido porque es una huelga récord, ¿no? Tiene 18 días. El gobierno salió a decir que el sindicalismo argentino estuvo 4 años tomando mate y no hizo nada durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y ahora en algo más de 2 semanas sale a la calle. Y sorprendió porque, bueno, todavía no está muy en claro cómo son las reglas de juego de este nuevo modelo que propone el gobierno de Milei.
Tenemos que ir también a Venezuela. El presidente Maduro ha ordenado una acción defensiva de su ejército ante la llegada de un buque de guerra británico a aguas de Guyana. Dice que es una amenaza y una provocación en el marco de la disputa territorial entre ambos países por la región de Esequibo.
La activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país.
Esto de funcionar enemigos externos siempre funciona. El gobierno de Guyana, por cierto, asegura que no tiene ningún plan ofensivo contra Venezuela, sino que lo que busca es vigilar la zona y defender su integridad y soberanía. Y vamos a terminar en este repaso del mapa mundi en Nicaragua. Allí las fuerzas de seguridad del país han detenido al obispo Isidoro Mota. Es el segundo prelado que se encuentra en prisión como consecuencia de la persecución del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia Católica. Sí, porque hay persecución. El líder opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, ha asegurado a COPE que hay espías del régimen de Ortega en las iglesias grabando los sermones. Manuel Ángel Gómez.
Isidoro Mora es el segundo obispo detenido en Nicaragua, donde la Iglesia Católica está siendo perseguida por el régimen de Daniel Ortega.
En todas las iglesias hay espías sandinistas grabando los sermones.
El obispo de Siuna fue detenido hace unos días después de que en una misa pidiera por el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, nos cuenta el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.
Me imagino que lo que van a hacer es condenarlos por difamación, uso de información en contra de la seguridad nacional.
El régimen de Ortega intenta silenciar a la Iglesia por ser la única voz crítica que quedaba.
Ya Ortega está también echando preso a cualquier tipo de agrupación que se dedique a predicar la palabra de Dios.
Chamorro cree que la dictadura en Nicaragua está en proceso de descomposición.
Ortega, con toda esta represión, está de alguna manera cavando su propia fosa.
Más de 3.000 ONG han sido ilegalizadas en Nicaragua en los últimos 2 años.
Acaba de llegar de Tailandia con una medalla de oro colgada del cuello y con una gran sonrisa de alegría. Es Airi Rodríguez. Tiene 27 años, es gallega y se acaba de proclamar campeona del mundo de tiro con escopeta. Nada más y nada menos que en la ciudad tailandesa de Pattaya, a más de 10.000 kilómetros de casa. Pero lo fascinante de su historia no es solamente esta gran victoria, ese podium, sino que además se lo ha pagado todo ella, la inscripción y el billete de avión, incluso la propia bandera que ha llevado. Sin ningún apoyo económico, va a Airi, se compra los vuelos, se planta en Tailandia y gana. Un ejemplo de auténtica pasión por el deporte. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. Buenas noches, Victoria.
Buenas noches, Rubén. Airi es del pueblo de Carral, en Coruña. Estudió fisioterapia y todos los que la conocen la definen como una chica muy alegre y que siempre está sonriendo. Descubrió este deporte, que practican casi 50.000 personas en nuestro país, con 18 años.
Un familiar mío, cuando yo tenía 18 años, se inscribió y me dijo que fuera un día a ver cómo era y demás, y bueno, quise probar. Entonces me saqué las formaciones, saqué todos los cursos y demás, y pues al probar pues dije, pues esto me gusta mucho.
Estaba pensando yo, pequeño paréntesis, que Airi y Victoria tienen muchas cosas en común. Las dos son tiradoras, las dos son campeonas, porque Victoria es campeona de España de tiro, y además, como Airi, es muy alegre y siempre está sonriendo.
Ay, Rubén.
Así que siempre tenéis, ahí hay un punto de unión.
Muchas gracias.
Pero volvamos a la historia de Airi. Con 21 años empezó a competir a nivel nacional y en 2022 dio el salto a las competiciones internacionales. Su último triunfo ha sido ahora, con 27 años, en Tailandia. Y allí se ha proclamado campeona del mundo en la categoría Lady de la modalidad estándar manual. ¿Lo he dicho bien? ¿Está bien esto?
Muy bien, sí, vale. Sí, muy buena.
Tú eres la entendida. Una prueba que, como cuenta la propia Airi, es muy dinámica.
Son ejercicios donde tienes que tener precisión, habilidades para moverte rápido de una posición a otra, explosividad, agilidad, porque a lo mejor tienes que agacharte, a lo mejor tienes que tirar tumbado. Es decir, la competición siempre es dinámica, o por norma general, siempre es dinámica.
Ella suele competir en dos modalidades diferentes. Una con pistola, que por cierto, Rubén, estará la que competía yo, y otra con escopeta, que es la que acaba de ganar. Pero el funcionamiento de las dos pruebas es el mismo. Apuntar a un objetivo, puede ser una diana o un metal, a varios metros de distancia. En el caso de la pistola son 10 metros y con escopeta puede llegar a alcanzar los 40. La diferencia es que en la primera el blanco está quieto y se realiza en interior, y en la segunda es para que nos entendamos, es como si fuera una gincana, como una prueba de obstáculos en la que te tienes que ir moviendo.
Y a todo ello se une el reto de cualquier competición: los nervios, la concentración e incluso factores externos como el clima, como le pasó a Airi en Tailandia.
Fue un campeonato pues que no era fácil, porque era una climatología pues muy cálida, que no estamos acostumbrados, y más yo que vengo de Galicia, donde hace frío. Y los ejercicios, la verdad que eran muy complicados. Daba igual a quién le preguntaras, que todo el mundo te decía que era una competición muy técnica.
A pesar de lo exigente que era la prueba, luchó hasta el final y lo consiguió. Como ella cuenta, el secreto de su éxito no ha sido otro que la constancia.
No es el fallar o no fallar, es poder mantenerte en la competición. Todo el mundo falla. Es que es inevitable que alguien no se equivoque. Un ejercicio te puede salir mal porque te tropiezas, porque se te ha caído algo, porque X. O te ha dado una insolación, que de hecho a mí uno de los días me dio un poco de insolación. Pero pobre. Bueno, al final es la constancia. Como cualquier cosa, la constancia es lo que te lleva a llegar a lo más alto.
Aunque cuenta con un gran apoyo familiar y, como ella dice, con un gran entrenador también, la realidad es que no tiene ningún apoyo económico. De hecho, con lo que gana como fisioterapeuta, se costea sus viajes para ir a competir. En este caso, la bandera de España ha sido un regalo de su entrenador y lo guarda con mucho cariño.
A veces te limitas a lo mejor a ir a competiciones. De hecho, esta competición han sido muchos gastos y que a lo mejor yo no lo habría podido hacer si no tuviera el apoyo, pues, de mi familia, por ejemplo. Da pena porque dices tú, imagínate que no hubiera podido ir por económico y no pudiera haber ido y quedar campeona, ¿sabes? Que eso al final, hasta que no estás, no lo sabes. No puedes decir, yo voy a hacer esto. No, tienes que estar, entrenar, competir.
Aunque la disciplina en la que ha competido todavía no forma parte de los Juegos Olímpicos, su equipo y ella ya tienen a la vista otras metas importantes y tienen un plan para los próximos años.
Mi idea, la siguiente, es de seguir entrenando, porque a mí esto me encanta, o sea, lo hago por amor al arte. Entrenar fuerte para el campeonato del mundo que se celebrará de pistola en 2025 y el campeonato europeo de escopeta que se celebrará en 2025 en Hungría. Que como compito en dos modalidades me preparo el doble, aunque se complementan, no son iguales.
Airi anima a todos a probar este deporte y confía en que poco a poco más sponsors y patrocinadores apuesten por el tiro.
La verdad es que en España el IPSC está muy poquito visto, es decir, al final yo creo que sería bueno que esto se hiciera visible para que la gente probara y que con eso pues hubiera más gente que lo practicara y más ayudas, porque la verdad que es un deporte que es súper, súper divertido. Y de verdad, o sea, una vez que lo pruebas es que te enamoras y dices, pues ahora tengo que seguir.
Airi Rodríguez, española, campeona del mundo de tiro con escopeta. Se ha subvencionado todo ella, es decir, se lo ha pagado su bolsillo y tiene un gran futuro por delante. Vamos a estar muy pendientes de su trayectoria estos próximos años y a ver hasta dónde llega. Airi es campeona del mundo y Victoria, quien nos ha contado la historia, es campeona de España de tiro también. Y oye, a lo mejor en los Juegos hay que hablar con Ángel García. Gracias, Victoria, por ponerle el lazo a la linterna con esa historia bonita del día.
Muchas gracias, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
el 507 en el primer sorteo, el 53 en el segundo y el 910 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández, que tiene la maleta hecha porque nada se va de vacaciones. En cuanto oigas a José Luis Corrochano, ella ya entra de vacaciones.
Exactamente. Y como ha dicho, que Antonio me ha dicho que lo diga esta frase, pero la voy a decir. Ahí os quedáis.
Gracias, simpática.
Y la semana que viene...
Mira, te ha cortado el micro, porque claro, si dices estas cosas... En fin, vamos al resumen.
Es que no se puede cabrear al que manda. El día ha estado marcado por la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, la vuelta al poder debido al consistorio. El nuevo alcalde, Joseba Sirón, ha podido dar este paso gracias a los votos de los socialistas. Hemos sacado de su descanso al líder supremo, Ángel Espósito, para que nos diera algunas claves.
Me quedo con los aplausos de los de Batasuna, o Bildu, como se llamen, a los concejales socialistas que siguen en el puesto. Recordemos que ha habido dos que se han pirado en las últimas 48 horas. No, ni mucho menos es el final del camino y tampoco es el proceso de normalizar. Es el proceso de normalizar la investidura de Pedro Sánchez, que no normalizará Bildu. Es el proceso de devolverle a Batasuna los 6 o 7 votos que le dio Merche Purue y compañía en el Congreso de los Diputados.
Había noticia importante y aquí hemos tenido el análisis de Ángel Espósito en La Linterna.
A ver, ha habido otras cosas también serias e importantes que nos afectan, que hemos contado, pero es que me quedo con los chascarrillos que hemos tenido en esta linterna. Porque,
sí, hoy ha sido sí, buen chascarrillos.
Sí, me ha gustado y por eso lo voy a destacar ahora.
Sí.
Hoy son los Santos Inocentes. Antes siempre hacíamos o nos hacían alguna broma, aunque fuese pequeña, pero ahora parece que todo esto se ha desinflado. Pero es que hace unos años se hacían inocentadas a lo grande y qué buenas eran, a pesar de algunas consecuencias. Nos lo ha contado Ignacio Camacho.
En el año 82 acababa de llegar el PSOE al poder y publicamos que se iba a vender el carnet del PSOE en los estancos. Y la gente se fue a comprarlo. Y luego con otra, ya en el 86 o por ahí, provocamos una crisis política en Andalucía con una inocentada. ¿Os acordáis de aquellas mariscadas de la Junta en París? Bueno, fue un escándalo importante con un barco en el Sena que habían dado una mariscada.
Sí,
y tal. Y publicamos que Borbolla iba a regalar una caja de marisco a los 100 primeros que llamaran a la centralita. Y dimos el número de la centralita.
Imagínate el colapso de ese teléfono. Mi madre siempre hacía la misma broma, que era decir, te están llamando, y me daba el teléfono y no había nadie al otro lado. Y se partía ella sola, y todos los años hacía lo mismo. Ahora ya, claro, como no usamos el fijo, pues no.
Y tú todos los años lo cogías.
Y
otro
día le decía, jolín, qué gracia tienes. Bueno, en fin, la compañera de Camacho en la tertulia, Maite Alcaraz, que se ha revelado un poco,
no,
también,
hombre,
porque
no.
Si según ella parece que algunos tertulianos tienen privilegios,
no,
les tratas mejor.
Eso no es así.
Y a otros no.
¿Qué tienen Julio César Iglesias y Antonio Arraez que no tengamos Ignacio Camacho y yo?
Julio César Herrero.
Herrero, eso.
Julio César Iglesias, el de la Quinta del Buitre.
Julio César Herrero.
Sí, ¿qué pasa?
Que ayer lo recibisteis con Joan Manuel Serrat. Les pusisteis unas canciones bellísimas de Serrat. Y a nosotros pretendes que abramos la tertulia hablando de Asirón y de lo que ha pasado en Pamplona. A ver. Desembucha y explica esta diferencia.
¿Tú quieres escuchar a Serrat? Escuchamos a Serrat.
Bueno, la has arreglado.
Claro.
Está bien.
Se pide algo, se concede.
Lo haces así. Pero que no se acostumbren tampoco, porque si no se te va a desmadrar absolutamente todo.
No.
Bueno, quiero rescatar ahora dos momentos que se han producido con unos minutos de diferencia y que si los juntamos cobran sentido, porque has tenido el valor de decir que en este programa te obligamos a comer dulces.
Es cierto, nadie me presiona. Bueno, vosotros no me presionáis.
No,
bueno,
jamás.
A ver, me obligáis a comer roscón, a comer...
Sí, esas cosas.
Pollitos, a comer...
Azúcar.
Chocolate.
En grandes cantidades, resúmelo así.
Bueno, grandes cantidades.
Bastantes cantidades.
En fin, ¿qué va a pensar la gente?
¿Dices qué va a pensar la gente?
Ni me gusta el dulce ni
nada. Nada, como si fuese yo una exagerada aquí diciendo
yo,
esto.
Yo mi café, eso sí, pero
y ya
nada
está,
más.
Y té y punto.
No, vamos té, a, no, café.
Vale, vamos a recuperar lo que te ha dicho Jero, nuestro experto en cine, según ha llegado al estudio y también el comentario cuando has despedido a Espósito.
Jerónimo José Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal estás?
Bueno, aquí otra vez, al pie del cañón, como tú.
Pero...
Hoy me has tentado con un roscón. Fíjate tú qué mal está la cosa, que yo me dejo vender por un roscón. Buenísimo roscón.
Antes de comer el roscón.
Todavía si fuese una lenteja bien puesta, si tal, con el frío que hace.
Como me dijo Herrera en su día, déjame la nevera llena, ¿vale?
Sí. Vale. Hay roscones de Reyes, se van a quedar duros, pero bueno.
Sí, bueno, no creo que le dejéis ni mi ajita.
No, queda, bueno, queda un trozo.
He tenido que hacer una negociación muy dura con Jerónimo José Martín para que estuviera aquí en los estudios y ofrecer siempre el mejor sonido a nuestros oyentes.
Exacto.
Entonces, ¿cómo le podíamos traer?
Con comida.
¿Y ha venido?
Con una buena merienda, que
¿ha
es lo
resultado
que
o no ha resultado?
Hombre, totalmente. Pues ¿cuántos roscones había esta tarde aquí?
No sé, dos o tres.
Tres, vale. Queda un trocito pequeñito que yo ya no puedo absolutamente más. Bueno, siendo tu madre. Eres del Madrid, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
Vale, vale.
Sí,
es que
lo escribe, luego pregunta.
Sí, porque lo escrito y yo, bueno, me la voy a jugar.
¿Te imaginas
siendo tu madridista?
Que digo, ¿no?
Bueno, pues lo hubiese cambiado.
Soy del Athletic.
También me vale con esto. ¿Estás demasiado emocionado con el fichaje de Vitor Roque por el Barça? Eso, tanto que quieres saber todo lo que hace. Y el pobre Charlie, nuestro compañero de deportes, pues a ver, al final él sabe lo que sabe, por lo menos sobre su rutina profesional.
Que hoy Lewandowski ha aparecido en la ciudad deportiva del Barça para entrenar y para ponerse a punto de cara a la vuelta del campeonato. ¿Tendrá algo que ver el fichaje de Otigriño?
Ay, Otigriño, ¿qué me cuentas de él? ¿Cómo
Otigriño
está?
Te cuento que mañana va a entrenar con el Barça.
Vale, muchas gracias, Otigriño.
Ah, vaya golpe que le da el micrófono, adiós.
Sí, ten cuidado. Que material está para trabajar,
material
no para que
sensible,
lo golpees, de verdad.
Señor.
Es que se pone nervioso el Tigriño, claro. ¿Qué cuento yo ahora de este señor? No sé nada, acaba de llegar.
Ha reaccionado rápido, ¿no? Mañana juega con el Barça.
Ya está, y ya mañana entrena y déjame. Bueno, mientras llega el partidazo y José Luis Corrochano, vamos a apagar esta linterna con Maraya Carey. Sí, lo siento, no es lo
sí,
que queríais,
bueno,
pero
no,
es que
no
es
hay
lo
ninguna
que hay.
Justificación, no, no lo busquemos. Me
sí,
han puesto aquí un párrafo.
Sí, hay dos cosas. Ha vuelto al número uno de la lista Hot 100 del Billboard. Se lo quitó durante las dos primeras semanas de diciembre Brenda Lee.
Brenda.
Eso, con su Rocking Around the Christmas Tree, pero Maraya es la reina de la Navidad, así que vuelve a liderar no solo la lista en Estados Unidos, también las escuchas a nivel mundial.
José Luis Corrochano, buenas noches.
Con esto no fallamos, Necani.
Mira que no, jamás. Además nos quedan pocos días ya para disfrutarlo, que enseguida se acaban las Navidades.
Esto es un villancico que triunfa en todas las partes del mundo y en todas las radios, en esta también, ¿eh?
Con eso se puede decir aquello que decía Shakira. María Carey no canta, María Carey factura.
Hombre, que factura, es un momento.
Efectivamente, oye, ¿cuánto dinero? Porque esto se pone en todo el mundo todos los años.
Bueno, de hecho, este año hizo una parodia en sus redes que estaba en un...
Sí, bloque de hielo.
En un bloque de hielo. Eso. Y según llegó el 1 de diciembre...
Se descongelaba
y se ponía
salía,
a cantar.
¿No?
A facturar.
Muy bien.
Y esta noche en el partidazo, ¿qué nos vas a contar? ¿No? Oye, hablar de Otigriño.
Ya menos, pero mañana, como te ha dicho Charlie, vuelve el Barcelona a entrenarse y va a volver Vitor Roque a la escena, porque se va a encontrar con sus compañeros. Que digo que no os habéis ido de vacaciones de Navidad todavía, ¿no?
Bueno.
Sí, yo sí, ¿sí? Un poquito y ahora toca otro poquito. No, sí, sí.
Rubén, tú no, ¿no?
Nada.
No. Como yo. Pues no nos hemos ido de vacaciones de Navidad y ya vuelven los futbolistas de las vacaciones de Navidad. Porque están volviendo ya todos los equipos. Mañana vuelven los tres grandes, el Madrid, el Atlético y el Barça. Hoy ha vuelto el Girona. Y en el Madrid vamos a hablar de una cosa que es importante. Tiene una patata caliente Ancelotti porque tiene que decirle a Lunin o a Kepa quién va a ser el portero titular.
Bueno.
Y se lo va a decir en las próximas horas, le va a decir, porque ahora están jugando uno y otro, otro y uno, pero le tiene que decir quién va a ser el titular.
Pues te escuchamos ya.
Muy bien.
Gracias, Corro.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.